Bien, hoy vamos a tener nuestro estudio en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y vamos a estudiar los 12 primeros versículos. Los 12 primeros versículos. Se trata del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y lo hizo en unión de Bernabé. Y vamos a ver cómo Dios, cuando envía a predicar su palabra, no envía a una sola persona, como llaneros solitarios, sino que nos envía de dos en dos. El Señor Jesús hizo eso también, ¿verdad? Enviaba a los discípulos de dos en dos. Hay un principio muy, interesante en eso, porque de esa manera, dos personas, el uno se cuida del otro, o el uno cuida del otro y se ayudan. Eso es importante. Vamos a ver todos los motivos de esto. Voy a pedirle al Señor que me unja con su espíritu, para que mis labios puedan hablar su palabra santa. Padre, en este día nos disponemos una vez más a estudiar tu palabra, a enriquecer nuestra vida a través de tu conocimiento, Señor, a través de lo que tú tienes para nosotros. Ahora queremos aprender, Señor, cómo es que nosotros debemos misionar, cómo es que debemos de propagar tu palabra, cómo debemos de llevarla al mundo, hacerla conocer, buscar maneras estratégicas de hacerlo, porque tu Espíritu Santo, en toda su sabiduría, nos indica en qué forma debemos hacerlo, Señor. Te damos gracias por tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bien. Hemos visto que la iglesia primitiva, desde su inicio, empezó a trabajar desde Jerusalén. Recuerdan ustedes que desde Jerusalén todo ha venido sucediendo, inclusive la muerte de Esteban. Y después de la muerte de Esteban, vimos cómo muchos salieron de Jerusalén, iban a otros lugares y regresaban nuevamente. Es decir, que la base principal de la obra de Dios era Jerusalén. Pero ahora vamos a ver cómo Dios cambia, porque es Dios el que les habla a un grupo de líderes, para que cambien su táctica, para que el Evangelio no se quede únicamente en Judea, sino que avance a otros lugares del mundo. Entonces, es un paso importante que van a dar los discípulos, los líderes de la iglesia. Entonces vemos que el lugar que el Espíritu Santo escogió para usarlo como nueva base de operaciones es la ciudad de Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, pero se encontraba en Siria, al norte de Jerusalén, como a unos 480 kilómetros de distancia. ¿Qué ciudad está a 480 kilómetros de distancia de Jerez? Más o menos. Córdoba. Córdoba está como a 300 y pico, ¿no? Bueno, hago mención de esto es para que tengamos nosotros una idea de que en ese tiempo no tenían coches. El que más tenía su caballito, su burrito, ¿verdad? Ahí tenían que ir en Dodge Patach, ¿verdad? Aquí hubo ese carro norteamericano, ¿no? Dodge. Bueno, eso es Dodge Patach. Y pues era bastante, era distante. Y esta ciudad estaba a unos 30 kilómetros al este de las costas del Mediterráneo. Esto para nosotros es muy familiar, porque aquí tenemos costas mediterráneas, ¿no? Pues si le damos la vuelta por Italia y seguimos por Grecia, llegamos un poquito más abajo de Grecia, estaba Antioquía, ya para llegar a Israel. Es interesante estudiar la Biblia en lugares como este, porque podemos hacer referencia. Inclusive el apóstol Pablo tuvo la intención, no se sabe si llegó a España, pero por lo menos sabemos que tuvo la intención de venir a España. Y esto nos debe de familiarizar más con la palabra de Dios, porque vemos que Dios desde un principio ha tenido todas estas tierras en mente. Y esta importante ciudad estaba en el cruce de intereses comerciales. Era un lugar, en otras palabras, un lugar estratégico. Un lugar a donde venían comerciantes de todas partes, a donde venían diferentes culturas y se unían. Y vamos a ver cómo el Señor escoge, o entre líderes, entre siete líderes que vamos a mencionar ahora en los primeros versículos, del 1 al 3, entre siete líderes escoge a dos de ellos, a dos líderes, dos hombres entregados a la obra de Dios, deseosos de servir, los une para que sean ellos los que lleven la palabra de Dios a otros lugares, a tierras más distantes de Jerusalén, porque fue una promesa del Señor, ¿no? O un mandato del Señor. Id y haced discípulos, les dijo, de todas las naciones. ¿Y qué más les dijo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dijo que ellos sean los que enseñaran a otros. Eso quiere decir que tenían que prepararse. Y ahora tenemos un grupo de hombres preparados. Pero todos no son llamados a las misiones. De siete hombres que vamos a mencionar ahora, dos fueron enviados y cinco quedaron en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, para continuar la obra en Antioquía. Algún día el Señor entre nosotros tomará a alguien para que salga también, porque todas las iglesias tienen que ser misioneras. Alguno de ustedes, a lo mejor, el Señor va a llamar para que vaya a otro lugar a llevar su palabra. Hay que prepararse para estar entonces diestros para eso. Parece que después de la muerte de Esteban, ustedes recordarán que hubo una... Parece que salieron también a Antioquía, porque sabemos que después de la muerte de Esteban hubo persecución, y en esa persecución salieron los cristianos huyendo a distintas partes, y solo se quedaron los apóstoles en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron los apóstoles? Quizás para hacer el semillero, ¿no? Para continuar preparando gente para que sigan saliendo. Pero parece que fueron algunos hasta Antioquía, a 480 kilómetros al norte. Huyeron, perseguidos. Pero no fueron huyendo para quedarse callados, sino que huían del lugar donde los perseguían, pero iban llevando la semilla. Es como las aves. Se dice que las aves llevan la semilla de un lugar a otro. ¿Cómo? La comen y luego cuando la defecan, ahí van botando la semilla. Y por eso es que se ve diferentes plantas en diferentes lugares, porque las aves han llevado. Y nosotros somos llamados a hacer eso. A tomar el Evangelio, aprenderlo, practicarlo y luego llevarlo a otros lugares. Leamos entonces los primeros tres versículos para ver en qué forma el Señor hace el llamado a dos de ellos, de estos siete hombres, para que vayan a predicar el Evangelio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos viendo una diversidad de razas, una diversidad de personalidades. No todos eran iguales. Aquí tenemos una naturaleza cosmopolita en la iglesia de Cristo. Y no solamente vamos a ver esto en Antioquía, pero lo podemos ver en muchos lugares. En esta congregación tenemos personas de España, y aquí de España, de distintos lugares de España, y también hay de Estados Unidos y de Sudamérica. ¿Y se dan cuenta cómo la iglesia de Cristo es cosmopolita? En todas partes. Y es importante esto, e interesante a la vez, ver cómo la iglesia, siendo tan diversa en personalidades, en razas, en maneras de ser, podemos convivir juntos, porque es el Espíritu de Dios el que nos hace convivir juntos y que hace que nos entendamos. Por ejemplo, Bernabé era levita. Esto lo vemos en la misma escritura, en el capítulo 4, versículo 36, nos dice que era levita y que era natural de Chipre. Simón también era judío, y este era considerado un profeta entre los cristianos en ese tiempo. Y a este le habían puesto como sobrenombre Níger, como vemos aquí en la escritura, ¿no? Níger. Eso quiere decir negro. Le llamaban el negro. De cariño a lo mejor le han de haber dicho negrito. Es posible que fuera de raza africana, por esta razón, ¿no? Ahora, Lucio de Cirene, que Cirene, que está en África del Norte. Ahora, Manaén. Este Manaén es un hombre muy interesante, porque Manaén, dice la escritura, que se crió con Herodes. ¿Qué dice ahí al terminar el versículo 1? Dice, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Bueno, nosotros leemos esto, pero es importante ver la procedencia, ¿no? Para entender la escritura. Dice, este Herodes el tetrarca, sabemos quién es, el mismo que se llamaba Herodes Antipas, que fue el que se tomó la mujer de su medio hermano Felipe, Herodes Felipe, y la mujer se llamaba Herodías, y Juan el Bautista le hablaba siempre y le decía, lo redarguía y le decía, tú no puedes hacer eso, eso es pecado. Y él molesto quería matarlo, pero no podía porque la gente tenía temor a que la gente lo vaya a protestar, porque la gente sabía que lo tomaban a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Pero sabemos la historia, que le prometió a la hija de Herodías lo que ella quisiera, porque había danzado delante en una banquete que le estaba dando, y le dijo, todo lo que tú quieras te doy, y la madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, nosotros escuchando estas historias decimos, pero él tenía que haberle dicho a esa muchacha malcriada, porque tiene que haber sido una engreída malcriada, podía haberla reprendido, ¿no? Y haberla enseñado, pero no, él también tenía poco conocimiento de las cosas divinas y ordenó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Ese es el Antipas. Y Manaén tiene que haber sido bien amigo de Herodes Antipas, tiene que haber estado en el círculo íntimo de Herodes Antipas cuando Herodes Antipas estaba juzgando a Jesús. Y ahí vemos cómo algunas de las personas que estuvieron en el juicio de Jesús antes de su muerte, muchos, a pesar de haber visto a Herodes Antipas ordenando o evadiendo salvar a Jesús de la muerte, muchos creyeron en Jesús. Y aquí tenemos a alguien, a un íntimo amigo de Herodes, el tetrarca, que se convirtió. Y no solamente se convirtió, sino que llegó a ser un líder, porque lo vemos aquí en la lista de estos 7 líderes de la iglesia en Antioquía. Esto es interesante, porque nosotros podríamos decir, ¿quién de la corte de Herodes podría convertirse si todos son unos malos? No podemos pensar así. No podemos hacer juicios de nadie. Al que menos nosotros pensamos, vamos a ver en el cielo. Y muchos nos verán a nosotros y también se van a sorprender. Tú te salvaste. Y tú te salvaste. Esos son los caminos del Señor, llenos de sorpresas bonitas, ¿verdad? Por último, en la lista vemos a Saulo. ¿Quién es este Saulo? Es nuestro héroe, ¿no? Pablo. Más adelante, Pablo. Él era un judío, y miren el trasfondo de Saulo, un judío educado en las escuelas rabínicas de ese tiempo, de Jerusalén. Entonces, vemos diferentes trasfondos. Unos bien preparados, otros menos, pero todos llenos del Espíritu Santo, que es lo importante, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es que siendo de diferentes razas, hablando a lo mejor diferentes lenguas, con diferentes trasfondos culturales y de y cívicos, vemos a estos hombres trabajando juntos para el Señor. Evidentemente Dios les hace saber a estos hombres su deseo, lo que Él quería que se haga, a través de un profeta. En el libro de los Hechos es costumbre ver que el Espíritu Santo le hablaba a la gente directamente, pero también vemos que Dios usaba a profetas para que le dijeran al pueblo lo que Él quería, y eso parece que fue lo que ocurrió en esta ocasión. Dios le habló a estos líderes para que le separaran a Saulo y a Bernabé para un trabajo especial. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? ¿Por qué la Escritura menciona esto? Porque desde el inicio de la iglesia vemos cómo Dios es el que elige a sus siervos. No somos nosotros los líderes los que decimos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. En México hay un dicho, entre los mexicanos dicen que su gobierno, el gobierno que acaba de pasar, ¿no? El PRI, el partido, el PRI, ¿cómo es que, qué quiere decir? Partido de la Revolución Independiente, algo así me parece que es. Ya dejó de ser el partido que gobernaba, por 60 años estuvieron en el gobierno, ahora hay otro partido. El presidente de ahora, el presidente Fox, es de otro partido político. Y en aquel tiempo, cuando gobernaba el PRI, decía el pueblo, ya van a elegir al dedazo. No sé si ustedes tengan esa expresión aquí, al dedazo. El presidente decía con el dedo, tú vas a ser ministro de tal cosa y tú vas a ser ministro de tal cosa. La Iglesia de Cristo no se maneja en el sistema del dedazo, sino que es Dios el que elige. Y hago énfasis en esto porque cuando Dios elige, entonces las cosas salen bien, porque Él es el que está dando dirección, ¿verdad? Él es el que está diciendo. No se trata de que por simpatía, que porque al pastor le parezca esta persona más apta, van a elegir a esa persona, sino que es porque Dios elige. Ahora, que sería muy bueno que también sea de la simpatía del pastor, pero no se trata de hacer acepción de personas. Dios dice, estos los quiero, y eligió a Saulo y a Bernabé para que sean los que vayan a hacer la obra misionera en otros lugares, como ya vamos a ver más adelante, que van a viajar. Ahora también muchos piensan que la obra misionera es muy glamorosa porque dicen, oh, los misioneros viajan. Pero los misioneros también sufren. Los misioneros pasan dificultades y tienen que ser enviados por el Señor para que puedan aceptar todas las dificultades. No se trata de que solamente van a viajar, sino que van a hacer la obra de Dios. Se van a sacrificar, como vamos a ver más adelante, Pablo y Bernabé. Pablo estuvo hasta en naufragios. Pablo fue mordido de una serpiente. Pablo fue puesto en la prisión. Pablo tenía que levantarse de mañana muy temprano para salir a un lugar a trabajar y luego ir a predicar. Entonces la obra misionera no se trata de que sea algo glamoroso, sino que es una obra del Señor, que al que lo envíe tiene que hacerlo y hacerlo bien. Entonces vemos aquí cómo el Señor elige a dos hombres. ¿Por qué a dos hombres? ¿Por qué no eligió a un hombre y a una de las hermanas de la iglesia? Porque no es conveniente. Pudiera ser que vaya un pastor y una hermana a predicar y que no haya en ningún momento tentación entre ellos. Que ellos no pequen, pero pueden hacer pecar a la gente que los ve. Mejor, lo más conveniente es hacerlo como la Biblia lo dice. Jesús envió a discípulos de dos en dos, varones. Y cuando iban mujeres con los discípulos, iban varios discípulos, e iban acompañando a algunas mujeres para servirlos, porque viajaban a distancia, y iban las hermanas también para quizás lavarles la ropa, o cocinarles, prepararles alimentos, pero vemos que siempre habían más personas envueltas para que no hubiese habido tentación entre ellos. Eso es importante. Claro, que a mí me consta haber visto en los años que tengo en el Evangelio, de que hay pastores o evangelistas que salen con mujeres de la congregación a predicar. Esto lo he visto en México y lo he visto en otros lugares también, y a lo mejor aquí en España también lo hagan. Pero yo a estos no les llamo evangelistas, yo les llamo evangelistos, porque se pasan de listos. Con el pretexto de ir a evangelizar, se llevan a una hermanita de la congregación, y eso no es digno, eso no es bueno, porque entonces se da motivo para que otros pequen, y somos piedra de tropiezo, y en vez de ir al cielo vamos a terminar en el fondo del mar castigados por Dios. No está bien, ¿verdad? Entonces es bíblico cuidar nuestra reputación en todo momento, para que no pongamos el nombre de Cristo en vergüenza. Porque lo primero que hace la gente es mirar y ver lo que está pasando, y dicen, oh, pues mira, no hay nada de diferencia, ¿no? Son iguales. Por eso es que Pablo más adelante dice en 2 Corintios 6:3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Fíjense, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Se cuidaban los discípulos, los apóstoles. Daban ejemplo de conducta, de dignidad, de honradez. Ahora, en el versículo 3 dice que después de ayunar y orar, impusieron las manos sobre Saulo y sobre Bernabé. Y luego, ¿qué hicieron? Los enviaron. Ahora, la imposición de las manos es para la verificación de lo que Dios ha determinado. Miren, que toda la Escritura es tan importante discernirla. La imposición de las manos. No hay nada de magia en eso. No es que porque un pastor ponga las manos sobre alguien, ya esa persona de momento ya es un ministro. No. No somos los hombres los que elegimos a los siervos de Dios. Es Dios el que elige a sus siervos. Y nosotros, los que ya estamos en el servicio del Señor, lo único que hacemos es reconocer a aquellos que Dios está poniendo también en la obra de Dios. Entonces, vemos cómo Dios califica a alguien, elige a alguien, y puede ser que a través de un profeta, como en este caso les dijo, envíenme, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra. Eso es posible. Pero también Dios hace de otras maneras. Por ejemplo, en el caso de Saulo, cuando Saulo fue llamado por el Señor, se le apareció, dice, en el camino a Damasco, y Saulo cayó al piso, también los soldados que andaban con él, y ya sabemos la historia, que le preguntó, ¿y por qué me persigues? Él perseguía era a los cristianos, pero como Cristo está en los cristianos, el Señor se toma pecho que persigan a los cristianos. Qué bueno, ¿no? Y dice, ¿por qué me persigues? Y dice, pero Señor, la Escritura no dice mucho, pero supongamos que hubiera habido un argumento, Señor, yo no te seguía a ti, yo seguía a los cristianos. Sí, pero yo estoy en los cristianos, ¿verdad? Y luego dice que quedó ciego. Pero para conocimiento de la iglesia, para que la iglesia sepa, entonces el Señor le dijo a un profeta que se llamaba Ananías, que vivía ahí en la cercanía, le dijo, anda y busca a alguien que se llama Saulo, que está ciego, imponle las manos para que reciba la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Y de esa manera, este profeta iba a ser testigo de que Dios estaba nombrando a este hombre que había perseguido a los cristianos antes, para que ahora sea uno de los cristianos que iba a propagar el Evangelio. Imagínense que de una persona siendo, a lo mejor viviendo una vida muy desordenada, que se convierta, nadie quiere escucharle, ¿verdad? Tiene que haber un llamamiento, tiene que haber una conducta, un cambio, algo diferente, para que entonces las personas tengan confianza y digan, en realidad, Dios ha llamado a esta persona. Por eso vemos que en Hechos 9:15 al 17 dice, ve, le dice el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Se dan cuenta que la imposición de las manos fue después de que había recibido la orden del Señor que vaya a imponer las manos. Entonces ahí no hay dedazo, ¿verdad? Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es un nombramiento, ¿verdad? Un nombramiento celestial. Como podemos ver, Dios hace la elección y los hombres lo único que hacemos es verificar lo que Dios ya ha ordenado, a las personas que ha ordenado. Otra manera de ver cuando una persona es llamada por Dios, porque no todo siempre Dios habla audíficamente o nos deja saber por profetas, pero también nos deja saber por medio de nuestro discernimiento. El Espíritu de Dios nos habla a través de nuestro discernimiento. Por ejemplo, Dios nos hace saber de que alguien es llamado por Él a través del testimonio que la persona dé. Le ha dado el regalo a alguien de evangelizar, por ejemplo, y la congregación no lo sabe, pero la persona siente el deseo de hablarle a otros, de evangelizar, y siente la necesidad de tener un comportamiento especial, porque ¿cómo voy a ir a evangelizar? ¿Cómo me van a creer si yo me comporto mal? Y el Espíritu de Dios le hace ver y empieza a cambiar esa persona, empieza a comportarse diferente. Entonces, el testimonio de la persona y los frutos de esa persona hacen que la congregación se den cuenta y digan: esta persona está apta para servir. Y por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7, nos habla de cómo es que podemos nosotros discernir y saber qué personas son aptas para la obra de Dios. Aquí le llama obispado. A la obra de Dios le llama obispado. Entonces dice así, Primera de Timoteo 3, versículos 2 al 7. Dice: pero es necesario que el obispo, es decir, el ministro, ¿verdad? Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir eso de irreprensible? Perdón. Que la gente no tenga... Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Irreprensible. Es decir, que tenga un buen comportamiento, que nadie tenga que decir algo de él, porque se comporta bien siempre. Marido de una sola mujer. Eso elimina a muchos que están en ministerio, pero que son adúlteros. Elimina a muchos. Tiene que ser marido de una sola mujer. Sobrio, quiere decir una persona que tenga un comportamiento agradable, sobrio. Aparte, más adelante habla de que no beba mucho vino, eso es borracho, porque sobrio pensarán que es solamente que no sea borracho, pero hay personas que no estando borrachos son agrias, ¿no? Son déspotas. Sobrio quiere decir en su comportamiento, su manera de ser. Prudente, que no hable tonterías por hablar, sino que sea una persona que hable cuando tenga que hablar. Decoroso, es decir, que se vista bien, decente. Hospedador. Cuando escuchamos la palabra hospedador, lo primero que pensamos es: ay, tengo que llevar a alguien a mi casa. Y no es siempre así. No se trata de que hospedar sea únicamente llevar a alguien a su casa. Sí, eso es importante, porque la Escritura nos dice que seamos hospedadores, no sea que algún día nos encontremos hospedando, alimentando o tratando bien a los ángeles del Señor, a alguien que Él ha mandado, ¿verdad? Pero hospedador también es hospedador en el sentido de aceptar a las personas, ser agradable con las personas, ser hospedador, a eso también se refiere. A ver, ¿dónde estamos? En hospedador estamos, ¿no? Muy bien. apto para enseñar. Ah, eso quiere decir que tiene que haberse preparado. No importa cuántos años una persona esté asistiendo a una iglesia, pero si no se dedica a estudiar, no va a aprender. Entonces tiene que ser apto para enseñar. No dado al vino, aquí le quita lo borracho. ¿Ya? No pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? De pendenciero. Chismoso, ¿verdad? Andar echando cuentos por ahí, pendenciero, peleón. No codicioso de ganancias deshonestas. Tiene que ser una persona que gane su dinero honestamente. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hace mucho sentido esto, ¿verdad? Muy bonita la escritura. No un neófito. La palabra neófito quiere decir una persona que no tenga...
Nos quedamos en la palabra neófito. Neófito es una persona, significa una persona recién convertida a la religión. Es un principiante en cualquier actividad. Podríamos llamarle también un novato. Continúa la escritura diciendo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Seguro, si es nuevo en la doctrina, puede envanecerse pensando que sabe mucho y puede decir cosas erróneas y puede pecar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, de manera que si vemos en un miembro de la iglesia estas cualidades, los líderes de la iglesia pueden imponer sus manos y encomendarle un ministerio. De otra manera no. Ahora, veamos versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Que no fueron los hermanos de la iglesia que los enviaron. Los hermanos de Antioquía no fueron los que lo enviaron, sino que fue el Espíritu Santo. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En el libro de los Hechos, hermanos, vemos con frecuencia que el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles. La dirección de Dios para nuestras vidas debe de ser una prioridad, debe de ser lo que nosotros buscamos todos los días. No una eventualidad, no de vez en cuando, debe de ser siempre, constante. Salamina era una ciudad grande y con una extensa población de judíos, ya que Saulo y Bernabé predicaron en muchas sinagogas. Ahora, en esto vemos mucha sabiduría en que fuesen a los principales centros religiosos. El Espíritu Santo dio prioridad a esa generación de judíos para que recibieran el Evangelio primero y luego los griegos. Pero los judíos despreciaron el llamado de Dios. En el versículo 46, vayan al versículo 46, los judíos fueron reprochados por Pablo y Bernabé por la dureza de sus corazones. Miren lo que dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los religiosos, los que creen saberlo todo, los que creen que tienen la salvación, esos son los que desprecian, porque la religiosidad produce en el corazón del hombre orgullo espiritual, creerse más que los demás, creerse que están cerca de Dios cuando sus hechos lo niegan. El arma más mortífera de Satanás es la religiosidad, porque hace creer a la gente que aunque vivan en pecado, van a ir al cielo. La religiosidad ciega los corazones. Solo existe una manera de ir al cielo, y Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Con estas palabras quedan excluidas las imágenes. Yo soy el camino. Quedan excluidas las imágenes. Las imágenes de santos y santas. Quedan excluidas las indulgencias y las penitencias. Solamente tenemos que buscar al Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Es tiempo de abrir los ojos y ver la realidad. La salvación tenemos que recibirla mientras estamos con vida. Después de muertos es muy tarde. La Escritura dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuando dice si creyeres, que si confesares con tu boca, eso tiene una implicación bien grande. Esto está en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca, una persona que está muerta no puede hablar, no puede confesar que Jesucristo es el Señor. Esto hay que hacerlo estando en vida únicamente, y entonces seremos salvos. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Para creer se necesita estar vivo. Así es que no crean que las personas que mueren y que piensan que las personas que quedan vivas van a orar por ellos, van a rezar, como dicen, para que Dios los perdone y los saque y los lleve al cielo. Eso no ocurre, porque cuando las personas mueren, los que quedan vivos, muchos hasta quedan contentos de que ya se ha muerto. Cuando Mahmud de Ghazni invadió la India, entró en un templo para destruir los ídolos, pero un sacerdote del templo le pidió que no lo destruyera. Sin hacer caso, Ghazni ordenó golpear uno de los ídolos hasta romperlo en dos partes. Al abrirse en dos, del interior del ídolo salieron costosas joyas que habían sido escondidas en el ídolo. Los líderes de esa religión habían guardado fortunas en aquel ídolo. Ahora, de igual manera, por cada ídolo que nosotros destruyamos en nuestras vidas, vamos a descubrir tesoros de gracia. Dios tiene tesoros grandes para nosotros cada vez que destruyamos un ídolo. El versículo 6 al 12 Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallamos a cierto mago falso profeta judío llamado Jerjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta historia nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Recuerdan ustedes en Mateo 13, empezando en el versículo 24, cuando dice que un hombre sembró en su terreno semilla buena, el trigo, pero dice que cuando dormían sus trabajadores, vino el malo y sembró cizaña, semillas de cizaña, de hierbas malas. Y luego, cuando empezaron a salir a las 2-3 semanas, vinieron los trabajadores y dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla buena? Y le dijo: sí, yo sembré semilla buena. ¿Y por qué hay cizaña entonces? Dice: ah, porque vino seguramente el enemigo, un malo, y lo hizo. Bueno, así fue como ocurrió con este Jesús, el mago, que mientras Sergio Paulo, el varón prudente, dice el procónsul, quería escuchar la palabra de Dios, dice que Elimas, el mago, que así también se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, dice que resistía, es decir, que estaba diciéndole cosas al procónsul para no dejarle entender la palabra de Dios. Lo mismo ocurre hoy en día, que nosotros le hablamos a un amigo, le hablamos de la vida eterna para que sea salvo, y alguien viene y lo hace dudar. Más parece que nunca vamos a progresar en nuestro propósito, ¿verdad? Pero no debemos desmayar, porque la palabra de Dios dice que su palabra no regresará vacía. Que así como el agua cae del cielo, en el campo, en la tierra, y hace lo que tiene que hacer, hace que produzcan los granos, que produzcan las plantas, y se dé fruto, así también es la palabra de Dios. Solamente nos queda orar al Señor para que Él sea el que destruya los obstáculos y para que Él nos dé las oportunidades de predicar. Los cristianos somos los que tenemos el deber de predicar la palabra de Dios. Si nosotros no la hacemos, ¿quién lo va a hacer? Hablarle a la gente, hablarle del amor de Dios, ese debe de ser nuestro propósito diario. Corrie ten Boom escribió la siguiente frase: si arreglo los cuadros de tu casa, ¿estoy haciendo algo malo? Pero supongamos que tu casa está en llamas y yo con mucha calma continúo arreglando cuadros, ¿qué dirías de mí? El mundo hoy en día está en llamas. ¿Qué estás haciendo para extinguir el fuego? Seguro. El mundo está en llamas. ¿Cómo podemos nosotros estarnos preocupando por fiestas y estarnos preocupando por diversiones cuando en realidad cada día vemos por las los acontecimientos mundiales que se está acercando al fin del mundo. Se está acercando la llegada del Señor. El arrebatamiento va a ocurrir pronto, antes de que se presente el hombre de maldad, el anticristo. Pero eso lo sabemos porque estamos leyendo la palabra de Dios, porque estamos comparando lo que dice la Biblia con las noticias de todos los días. Entonces nos damos cuenta. Pablo y Bernabé iniciaron la obra misionera desde Antioquía, ¿verdad? Bien, nosotros debemos de comenzar nuestra obra misionera desde Jerez de la Frontera, desde aquí. Entonces, estaremos dando un buen inicio a nuestra vida misionera. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nuestras vidas sean completamente dedicadas a Dios y que no hagamos caso de lo que diga la gente, porque somos diferentes. Somos llamados a ser diferentes. Somos escogidos de Dios y tenemos la obligación de ser la luz. Y la luz ilumina. Así es que iluminemos al mundo que está en oscuridad. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por la grandeza, Señor, de tu sabiduría y por la grandeza de tu amor hacia nosotros. Señor, comprendemos que no lo merecemos, pero a ti te ha agradado y nosotros estamos agradecidos. Y queremos corresponderte, Señor, con amor, con diligencia, haciendo las cosas como a ti te agradan. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.